Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 15 de febrero de 2024. El INEI acaba de dar la información oficial de cómo le fue a la economía peruana el año pasado. Lamentablemente ya se sabía, la cifra es negativa, lo que evidencia crisis económica que se agudiza también en un contexto de crisis política por corrupción, por inseguridad ciudadana y en el marco también de un cambio del titular en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre esto hoy vamos a hablar con David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Pero antes, una mención para ti: hay mil razones para estudiar y con Brilla es fácil. Entra en www.abrillaperú.com.pe, encuentra nuestras tiendas, escoge el equipo que necesitas y utiliza tu crédito al instante de hasta 7,000 soles sin papeleo ni historial crediticio. Con Brilla es fácil. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 385, lo venden en 387. En la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 386 y se vende en 388 en promedio. Está subiendo el dólar paulatinamente, marginalmente, pero está subiendo. Además, vamos a ver la portada de La República rapidísimo el día de hoy. Siguen las revelaciones de Jaime Villanueva, exfiscal Patricia Benavides organizó la salida del fiscal Rafael Vela por orden de Keiko Fujimori, pero también la red de corrupción en Provía salpica, alcanzaría al expresidente Martín Vizcarra. Y el Congreso persiste en su intención de cambiar la forma de elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También, como sabemos, esta información está en la página web. Lo puedes encontrar allí. Paolo Guerrero muestra chat de extorsiones a su mamá. Por eso ha decidido no formar parte de la Universidad César Vallejo. Esto y mucho más en la web, pero también lo tienes en la edición impresa en La República. Estamos ya con nuestro invitado, David Tuesta, doctor. Bienvenido a La República. ¿Cómo está usted?
Encantado, Rubí.
Muchísimas gracias. Lo primero, vamos a ver calientito este cuadro del PBI que lo ha remitido el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lo estamos viendo en diciembre, estamos hablando de un decrecimiento, menos 0,74% y una variación anual negativa de menos 0,55%. ¿Duele esta cifra, doctor?
Sin duda. Si lo vemos en términos trimestralizados, estamos hablando de tres, casi... Vamos, hay un efecto estadístico, casi cuatro trimestres.
O sea, ¿cuatro trimestres en rojo?
Así es, ¿no? Así es, lo cual indica la situación difícil que están pasando empresas, familias, sobre todo las más pequeñas, las más vulnerables, uh-huh. ¿no? Que seguramente no entienden, digamos, las condiciones actuales, que se esté hablando de recuperaciones, ¿no? Uh-huh. Franca recuperación, como mencionaba. Desde el saliente titular del Ministerio uh-huh. de Economía y Finanzas. No creo que la situación es sumamente delicada.
Esto impacta obviamente en la generación de empleo, impacta obviamente en la inversión. ¿Cómo ve usted el panorama respecto al empleo con estas cifras que estamos viendo?
Complicada, sin duda, porque esto te indica que Perú todavía está en una sala de urgencias.
¿En sala de urgencias?
Sí, sin duda, sin duda.
Porque ¿con balón de oxígeno?
Con cuatro trimestres malos, de pronto no vas a salir a correr, ¿no? Estás en unas condiciones bastante, bastante delicadas que se puede observar en otros indicadores ya más microeconómicos, uh-huh. como son, por ejemplo, el fuerte recorte o contracción que han tenido los préstamos, uh-huh. ¿no? Los créditos bancarios, el hecho que la tasa de morosidad, digamos, ha tenido también un incremento. Y claro, no ve una serie de negocios y proyectos paralizados, ¿no? Ahora, es cierto que estadísticamente en enero, febrero, se empiezan a ver algunos números en azul en términos de comparación respecto a similar periodo del año anterior.
Pero esto sería un rebote prácticamente.
Y es un mini rebote según estamos observando las cifras, ¿no? Hay una cifra que se ha estado resaltando mucho por parte del gobierno, que es el fuerte crecimiento de la inversión pública,
¿sí?
Pero eso explica muy poquito, honestamente, porque tú requieres realmente la inversión privada, que es la que genera uh-huh. empleo y crecimiento sostenido, ¿no? Ese es el que está debilitado.
Vamos a ver junto a usted el siguiente cuadro también del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a los sectores. Ahí está por sector, evolución del índice mensual de la producción nacional, diciembre de 2023. Como dijimos, la economía total decreció el año pasado menos 0,55%, en diciembre menos 0,74%. En rojo, allí lo tenemos, sector agropecuario en el año pasado menos 2,91%, pesca menos 19,75%, manufactura menos 6,65%, construcción menos 7,86, telecomunicaciones y otros servicios de información menos 5,8, financiero y seguros menos 7,85%. Sectores que deberían estar dinamizando la economía, construcción, manufactura, por ejemplo, agricultura, tienen cifras negativas. ¿Qué explica esto?
Mira, en general uno observa que son los sectores de demanda, es decir, de la capacidad adquisitiva que tienen los agentes económicos, los que tiene más golpeado a la economía.
Las cifras lo demuestran.
Y las cifras lo demuestran. Y seguramente en términos desestacionalizados vamos a observar todavía el próximo trimestre una debilidad, digamos, en el ámbito de la demanda, ¿no? Y que está relacionada justamente a la falta de mayor inversión también, ¿no? Fíjate el sector manufactura, que es una clara muestra, un indicador relevante de lo que son las condiciones actuales, una caída acumulada
De casi 7%.
Y eso se nota en la calle, se nota y se va a notar en un indicador del cual se habla poco, porque todavía no tenemos el dato final, que es el de la pobreza, que lo vamos a conocer en abril. Pero con los números que hemos tenido, con esta caída fuerte que hemos tenido en el año, es altamente probable que la tasa de pobreza regrese al 30% que teníamos en la pandemia cuando había encierros.
¡Qué terrible! O sea, 30% de pobreza y obviamente la situación de pobreza extrema mucho más.
Por supuesto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se trasladan estos mensajes de que estamos en franca recuperación, que ahora sí se ve, digamos, que la economía está en expansión.
Exacto.
No se ve en los bolsillos. Hay que entender que no se ve en los bolsillos.
¿Cree usted que estas cifras denotan que el gobierno de Dina Boluarte hizo mal su trabajo por la parte económica? ¿Un premier que no hizo nada por ese lado? Obviamente un Ministerio de Economía ineficiente e ineficaz.
Sin duda. Acá ha habido un tema de equipo, ¿no? Porque hay que también señalar que las como factores que han estado detrás de estos malos resultados del año, es cierto que han estado los temas de conflicto, es cierto que han estado los temas del Yaku, ¿no? Sin duda, pero ha habido una mala gestión de las expectativas, no solamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del resto de sectores que lo acompañan, porque hay que entender que hay sectores productivos que si tienes personas o liderazgos que no están en la línea de impulsar la inversión privada, impulsar la formalidad del empleo, difícilmente puede hacer algo el sector economía por sí mismo. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Fíjate, hoy hemos escuchado, bueno, el día de ayer escuchamos al ministro de Energía y Minas hablar de Tía María, hablar de la importancia de la inversión en minería.
Así es.
Lo que habría que esperar ahora es a ver qué dice la presidenta, a ver qué dice el premier, porque ya hubo un episodio el año pasado en que el anterior ministro, sorpresivamente, digo yo, dijo de manera positiva que Tía María podía ir y rápidamente salió el ministro a decirle que no.
Claro.
Entonces,
que sí.
Ese es otro tema que falta, ¿no? Que falta sintonía, ¿no? Que todo el equipo, que todo el premier, la presidente, estén alineados en lo que significa inversión privada y crecimiento.
¿Qué es lo que se requiere?
Así es.
Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas justamente respecto a su salida al momento del cambio de ministro. Vamos a escucharlo en este momento.
Me voy, digamos, en una situación en donde la economía ya muestra señales claras de recuperación. Ya, de hecho, estamos hablando de una expansión. Y eso, por el lado del MEF, es lo importante. Los números de enero y de febrero son muy auspiciosos. Y mi primer mensaje para el ministro Arista va a ser seguir sosteniendo este crecimiento, seguir en este proceso de coordinación con el sector privado y lo más importante, no perder la agenda de mediano y largo plazo. Me voy contento porque dejamos una economía recuperada y aprovecho estas cámaras y el espacio para desearle la mejor de las suertes a la presidenta, al premier y a los ministros, porque el reto es grande. O sea, cambiar un país toma tiempo y creo que lo hemos estado haciendo bien, con honradez, con decencia. Siempre hay cosas por mejorar, evidentemente, pero la mejor de las suertes a la presidenta del premio.
Doctor, ¿qué le parece lo dicho por el ministro Alex Contreras? ¿Se va contento con una economía recuperada? ¿Usted le cree?
Bueno, es que mejoras estadísticas, las que se anticipan en el primer trimestre, son simplemente recuperación del pulso, no de que efectivamente el paciente ya está en condiciones de una franca recuperación o un... No, está... parece que está con vida.
Abrió los ojos.
Exactamente.
Y nada más.
Pero no queda claro si es que este ritmo de expansión va a ser suficiente para que los agentes económicos realmente perciban, ¿no?, la posibilidad de invertir, hacer negocio en el país. De hecho, durante el 2023 una de las cosas que se generó es una gran desconfianza en el sector privado.
Totalmente.
Yo creo que lo que hubo más bien, no hubo una, bastante descoordinación con ellos, ¿no? Esta gestión de las expectativas, de crecimiento, recesión, que no hay recesión, que cumplimos la meta. Hasta noviembre se decía que se cumplía la meta fiscal y hemos visto, nos hemos desviado de 2.4 a 2.8 en términos de déficit.
Se creció.
Entonces, yo creo que esas cosas no han contribuido. Yo creo que esa parte ha sido un déficit grave, ¿no?, respecto a generación de expectativas. Y, repito, hay que ver cómo está la pobreza. O sea, es difícil trasladar este mensaje que estamos en franca recuperación cuando la pobreza este año se ha incrementado. Y eso sí, que se siente en donde más duele, que es en el estómago de mucha gente.
Definitivamente, en las ollas, en el bolsillo de la gente. Definitivamente. Es. Estas señales negativas para los mercados, para los agentes económicos, se plasma con frases como las dichas por el exministro Alex Contreras respecto a que no estamos en recesión. ¿Quién le creía en ese momento? Los analistas decían que sí lo estábamos, las cifras lo evidenciaban, pero él negaba lo evidente.
Sí, ese tema yo creo que golpeó muchísimo, ¿no? Porque no solamente por negarlo, sino por incluso en algunos momentos hubo recriminación al sector privado de que se estaba exagerando. Una situación que luego se... Vamos, ya se sabía y tuvo que reconocerlo a regañadientes. Yo creo que esa situación, digamos, yo creo que golpeó muchísimo, muchísimo las expectativas. Y otro tema también, que no es menor desde el punto de vista de confianza, es el tema de este debilitamiento institucional que se dio al confrontar al Consejo Fiscal. Un Consejo Fiscal que tiene una labor de brindar su opinión independiente respecto a la gestión de la política. Hubo una crítica, yo creo que bastante válida, respecto a lo que significó el adelanto de las utilidades del Banco de la Nación, que a todas luces es una mala práctica. Cabe recordar que en Brasil, la presidenta Rousseff en el año 2016, su gobierno utilizó un mecanismo similar y que le costó la presidencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, será exagerado o no exagerado por parte de los políticos haber tomado esa decisión de hacer el impeachment a Dilma Rousseff por ese dato del maquillaje, que fue exactamente lo que sucedió acá. Pero más allá de las consecuencias y cómo se desenvolvió en Brasil, sí es una clara muestra de que es un tema institucionalmente, desde el ámbito fiscal, mal visto, y el Consejo Fiscal hizo bien en alertar. ¿Y qué vimos por parte del MEF o del ministro? Una reacción que no ayudó en nada, ¿no?
¿Era necesario este cambio de timonel en el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Ya era el momento necesario para hacerlo?
Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que, además, me parece que la gestión, digamos, los resultados no acompañaban, ¿no? Yo creo que había desconfianza clara por parte del sector privado respecto a la gestión actual, que se requería un cambio. Y esperemos, ¿no?, que con la llegada del nuevo ministro y también el refresco que han habido, que creo que es importante en algunas de las carteras, sobre todo el tema del sector minero, pueda ayudar a reconformar un equipo, porque al final la gestión económica depende de cómo esté afiatado.
Son todo varios sectores, al fin y al cabo, que tienen que ponerse de acuerdo.
Y exactamente, y el respaldo que reciba en este caso el ministro, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el ministerio pues institucionalmente más fuerte, ¿no?, requiere un respaldo importante desde la presidencia del Premier.
¿Cuáles son los retos del ahora flamante ministro José Arista Arbildo en este escenario en el país?
Sin duda, retomar la confianza para crecer. Yo creo que lo tiene bastante claro al ser un funcionario de larga data y experiencia en puestos importantes en el sector público. Yo creo que en este caso se necesita impulsar los motores de crecimiento y básicamente son dos,
¿no? ¿Cuáles son esos motores?
En términos sectoriales, minería y agroexportación. En el tema minero hay una cartera importante de proyectos que se tienen que reactivar de manera urgente. Ya han habido algunas noticias interesantes que ha tomado en algunos casos sangre, sudor y lágrimas, como el caso del MEA de Antamina, que ya le permite esto a la expansión y continuar con su inversión. Importante, pero esa es una clara muestra que un proceso que duró casi 4 años y que en el papel debería durar 1 año y medio, ¿no? Se tiene que apuntar a que este tipo de cosas vayan sucediendo, ¿no? Hay aproximadamente 25 mil millones de dólares en proyectos de inversión inmediatos que están dentro.
Que están esperando el momento.
Hay un equipo especial de seguimiento de la inversión en el MEF que ha estado ahí pujando, pero claro, no depende solo del MEF. Necesitas tú, en el caso minero, otros, que la contraparte de la cartera de minería vaya de la mano. Y recordemos que el ministro de Minería estaba muy enfocado en Petroperú, prácticamente.
Usted habla de dos sectores importantísimos, minería y agroexportación. Sin embargo, otros sectores para el mercado local nos importan mucho. Por ejemplo, construcción, que genera mucha demanda de obra, mano de obra, importantísimo, la manufactura también, y la agricultura familiar, por ejemplo.
Sí.
¿Qué pasa con esos sectores?
En el corto, efectivamente, hay que entender, digamos, que estos dos sectores que te mencionaba, pues tienen muchísima atracción tienen un efecto multiplicador, ¿no? Pero efectivamente, sectores como el de construcción, entiendo yo que se quiere potenciar, y entiendo que con el nuevo gobierno, con el nuevo gabinete, se va a potenciar más todo el tema de la vivienda social. Hay un tema que se tiene que solucionar también con algunos municipios que no están aparentemente muy de acuerdo y están paralizando varios proyectos. Hay varios casos que se han tocado en los diferentes medios periodísticos, ¿no? Hablaban que en Miraflores, por ejemplo, había como más de 100 proyectos paralizados, ¿no? Y eso es menos trabajo, menos posibilidad de seguir generando inversión en el país. Pero eso es un tema que se tiene que solucionar en la parte práctica, ¿no? Luego tienes efectivamente el tema del problema que tienen los pequeños negocios en general. Digo los pequeños negocios con el tema de la criminalidad y la economía ilegal.
Claro.
Una encuesta que se hizo a la red de bodegueros de Bacus en octubre. La red de bodegueros es sumamente importante en esta empresa retail. En el 87% de los casos señalaba que el tema del crimen, pero también la extorsión, las visitas inopinadas, inspecciones por parte de los funcionarios públicos, tenían acogotado al desempeño del sector.
Imagínense en el campo deportivo, por ejemplo, Paolo Guerrero decide no ir a la UCB, Universidad César Vallejo. ¿Por qué? Porque están extorsionando a su mamá. Obviamente, esto está pasando también en el sector empresarial. Pones una bodega, pones una pollería pequeña y te extorsionan. Entonces, en una situación de inseguridad, ¿qué tanta confianza podría haber en los inversores en el país? Nada.
Se reduce tremendamente. Hay evidencia clara. En el Perú, el costo de la delincuencia está costando 3,5 puntos de producto bruto interno.
¿Cuánto es eso en dinero?
Estamos hablando de casi 30 mil millones de soles al año.
30 mil millones de soles al año.
Exacto. Y eso se ha incrementado, digamos, hemos pasado un punto en prácticamente 4 años, es lo que se estima. Entonces, claro, esto se golpea y eso, ¿dónde se evidencia? La gente tiene que empezar, es como un tributo adicional que le estás poniendo, el cupo que tienes que pagarle para que no te mate, para que te dejen chambear tranquilamente. Eso lleva al cierre de muchos negocios que no pueden asumir este costo adicional que tienen que enfrentar.
O lo van a pensar mil veces para poder abrir un establecimiento.
Y ellos son los más vulnerables porque, a ver, las grandes empresas, por supuesto, seguramente que también enfrentan sus problemas, pero tienen mayores espaldas financieras para hacerlo. Los que sí están expuestos completamente son los pequeños negocios, lo vemos día a día, ¿no?
¿Qué tanta confianza podría generar entre los inversionistas que, por ejemplo, el flamante ministro tenga varias denuncias penales, por ejemplo? ¿Esto de alguna manera puede minar la confianza empresarial para invertir en el país?
Yo creo que el sector empresarial está viendo, porque el señor Arista es bastante, creo, conocido, que tiene un recorrido largo desde los 90.
Claro que sí.
Es que él tiene una trayectoria intachable toda su carrera en el sector público, hasta que está este problema de gobernador, de ser gobernador regional en Amazonas, ¿no? Lo que tengo entendido es que él ha tenido que enfrentarse, como muchos gobernadores en varias localidades del país, a mafias existentes que son los que le ponen las denuncias. Difícilmente usted va a encontrar un gobernador regional que no salga con denuncias. Son denuncias, además, creo, de hace 10 años, ¿no? que aún no se terminan de resolver. Pero bueno, digo, yo creo que su trayectoria, salvo ese episodio, habla completamente de lo que significa su profesionalismo y entiendo él que esperemos que esto se vaya absorbiendo en la práctica.
Clarificando.
Sí, pero es muy común, lamentablemente en nuestro país, que el funcionario público
al final, se ha denunciado muchas veces.
Es la verdad. Y más aún si tiene un cargo en este caso como gobernador, ¿no? Que está más expuesto políticamente.
Así es. Doctor Tuesta, si usted estaría en los zapatos del actual ministro de Economía y Finanzas, ¿cuáles serían sus cinco acciones principales en el corto plazo para poder mover la economía?
Mira, lo primero tendría que ver señales en el ámbito de que estoy dispuesto a trabajar seriamente en el tema de inversión pública. Mercado laboral, yo creo que es importante revisar a fondo, digamos, las actuales restricciones existentes en el mercado, que lleva a que contratar a un empleado formal cueste cerca del 70% del salario base. Eso lo puede pagar una empresa grande y contratando a los más productivos. Pero una empresa pequeña eso no lo puede cumplir y por eso tenemos, es una de las causas que está detrás de la informalidad. Entonces, temas que se tienen que abordar por ese lado. Y por tanto, hay que repensar muy bien el concepto del salario mínimo que se ha venido anunciando.
Sí.
Entonces, yo creo que es importante también clarificarle a la presidenta, que entiendo que es un compromiso presidencial, del daño que se puede generar queriendo quizás hacer el bien desde su punto de vista, ¿no?
Sí, definitivamente eso, pero adicionalmente
y luego tienes el tema, repito, lo mencioné hace un momento, el tema minero.
Sí.
Se tiene que trabajar.
Impulsar la inversión.
Se minera. Necesita sacar 2-3 grandes proyectos inmediatamente. Se ha hablado de Tía María. Ojalá que se logre, porque los permisos están ahí. Es un tema de tener ganas de negociar con las comunidades, de trabajar en conjunto para ello. Es un tema de consensos que si alguien se lo toma seriamente, lo puede sacar. Esperemos que el ministro Mucho, que tiene mucha experiencia en esperemos el tema, lo puede sacar. Tercero, tiene que ver con todo el tema de trabajar con el Ministerio del Interior. Ahí tenemos un serio problema todavía respecto al titular, que está en cuestión, que está en serio cuestionamiento respecto a su trabajo.
¿Sí?
Y acá el tema de controlar el crimen es importante porque la relación crimen, economía, crimen, hay un círculo que puede ser virtuoso o vicioso.
Vicioso en este caso.
Y hoy está completamente golpeando. Sin dar mensajes claros por ese lado, difícilmente las gestiones económicas va a llegar a la parte más capilar de la economía,
y
a la parte
punto?
De micro. Y el cuarto punto yo diría que tendría que estar por el tema agroexportador, el tema agroexportador, el tema de ambiente de negocio. Es decir, hemos hablado del tema del crimen,
claro,
pero también está el tema de la alta y asfixiante burocratización para hacer negocios. Abrir un negocio en el Perú te puede demorar mes y medio. En Chile cuesta 1 o 2 días.
Lo que se llama la tramitología.
La tramitología te mata, y te mata al inicio y luego te mata también cuando eres formal. Porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el país, ¿no? El pequeño comerciante, el pequeño negocio se enfrenta a un estado bipolar. Un estado que te deja abandonado completamente a tu suerte, al crimen, a la extorsión, etcétera. Pero cuando apenas empiezas a ser formal, te cae encima.
Y finalmente, con esto nos vamos, ¿cuál es la última recomendación?
Agroexportación. Yo diría que es importante acá revisitar... la ley de promoción agraria, ¿no? Y justamente las condiciones que pueden ayudar a que este sector, que tiene altas posibilidades de seguir compitiendo con el mundo, tenga las condiciones adecuadas para hacerlo.
Y en mejores condiciones.
Correcto.
Doctor, yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía.
Encantado, Rumi, y invítame próximamente.
Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Nos vemos ya. Hay mil razones para estudiar y Brilla es fácil. Entra a www.brillaperú.com.pe. Encuentra nuestras tiendas, escoge el equipo que necesitas y utiliza tu crédito al instante de hasta 7.000 soles sin papeleo ni historial crediticio. Con Brilla es fácil. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.